Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque las redes sociales nos volverán majaretas, como dicen nuestros chicos de la tertulia, y después los sucesos nos preocupan, como nos cuenta Nacho Abad, y hay que estar atentos a nuestro sentido del humor con Marian Rojas, pero que no, que también hay una cara alegre de la vida, una cara glamurosa. Y es importante cuidarse, cuidar a los que uno ama y cuidar la belleza. Y maestra de todo ello es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal me escuchas? ¿Sabes dónde estoy?
¿Dónde estás, querida?
Estoy en los estudios de MasterChef.
Anda. Oh, fíjate, anda, pues fíjate, te oigo. Dónde. Pues muy bien, ¿eh? ¿Sí? Tenéis excelente cobertura desde allí.
Pues mira, yo me he metido aquí en una habitación tranquila y bueno, tenía mis dudas de si me ibas a escuchar bien.
Pues
estoy encantada
mal.
De estar aquí. Lo tú que estás has dicho en... tú es cierto, que en este momento tenemos que echar mano de muchas cosas que nos mantengan con humor y con ánimo a pesar de todo. Y a veces incluso con la frivolidad, que es una forma de inteligencia para ayudarnos a vivir y a... Y animarnos en momentos.
Claro, es como el humor, ¿no? Son los recursos claro. En los que además España es bien ducha. Nosotros te saludamos, ya lo sabes, desde el Museo Gargallo, desde Zaragoza.
Zaragoza, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, sí. En una ciudad que, bueno, que lo está pasando mal, que ha visto suspendidas sus fiestas, cosa que no ocurría desde 1918.
Ya, qué pena.
Cosas. Pero que queríamos acompañar desde el corazón. Y también tenemos en el corazón a Paloma Tortajada, nuestra compañera, que subió al cielo recientemente y que era efectivamente de esta ciudad, y a su hermana, que nos ha contactado, a Susana Tortajada.
Me encanta Zaragoza, me gusta mucho. Y la gente. Y tengo muchos amigos allí, es una gente tan natural, tan simpática, tan de verdad en general.
Tienen corazón, los aragoneses son tozudos,
son
y
muy
con
verdad,
nobleza baturra. Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos en el estudio pues también a Diego González, a Mikey de Toro, no he saludado. Buenos
Hola,
días, Mikey.
Diego.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
Oye, que tiene Diego González cumpleaños. Uy. Querida Carmen Lomana.
Felicidades.
Muchas gracias, Carmen.
Muchas felicidades, Diego.
Y
disfruta
también tiene cumpleaños Pablo Iglesias, hombre. Es el 17 de octubre. Y Ayuso, Isabel Ayuso, que me la acaba de contar
Isabel,
Paco González.
Isabel, mucho
mismo
ánimo,
día y mismo
Isabel.
Año.
Mucho ánimo.
Pues es que Diego cumple con
todos
los grandes.
A la pobre Isabel la están masacrando y ella yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande y está plantando cara a muchas cosas. Que, así
pues
que ánimo,
cuántos
Isabel,
cumpleaños,
que
¿eh? ¿Cuántos cumpleaños?
Sí,
y el centenario del nacimiento de Libes, que también cumplía un 17 de octubre. O sea que realmente es un momento de muchos cumpleaños. Bueno, pues vamos con la primera pregunta.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen y a todo el equipo. Yo tenía una pregunta para Carmen Lomana porque yo tengo 21 años y me estoy dando cuenta que últimamente en mi entorno, en conversaciones, redes sociales, en la universidad, veo que mucha gente está pendiente de programas que, bueno, prefiero no decir el nombre, pero que en teoría se supone que ayudan a buscar el amor, a reforzar las parejas. Y me gustaría saber, Carmen, si crees que tiene algún efecto, bueno, yo considero que tiene efecto, pero ¿hasta qué punto crees que esto está configurando nuestra manera de los jóvenes de hoy en día de entender que el concepto del amor, de las relaciones y a ver cuánto nos está perjudicando esto a los jóvenes de hoy en día? Muchas gracias.
Pues... te agradezco mucho que me hayas preguntado esto, porque yo es que no doy crédito a veces a lo que veo. Primero, esto, cuando lo ves, tienes que darte cuenta que es algo totalmente fuera de la realidad, absurdo. Pero sí es cierto que hace mucho daño. Hace mucho daño porque a la gente joven le está haciendo como que, bueno, que esto es lo normal, ¿no? Y que para probar tu amor te tienes que ir a una isla donde te van a hacer sufrir, porque no hay nada tan anormal como conectarte para que veas lo que está haciendo tu pareja con otros. A mí esto me parece una falta de humanidad, una falta de sensibilidad, una falta de ética, de moral. de todo. Tengo que reconocer que yo a veces me he enganchado viéndolo porque digo, pues que no me lo puedo creer. Incluso he ido una vez a un debate que hubo sobre este tema. Bueno, pues que tiene mucha audiencia, pues tiene muchísima, seguro, por lo que tiene de morboso, porque es casi un estudio sociológico.
Es el morbo lo que tira de esta, de estos,
es
de este
un morbo,
tipo de programas.
Claro, porque dices, ahora ya verás, esta va a ver a su novio con otra, o a su novia con otro, entonces es completamente...
Sí, es casi imposible sustraerte.
Pero no con
de
otro
mirar.
Hablando, sino con otro en la cama, entonces claro... Dices, pero esto cómo puede ser, ¿no? Porque además yo creo que ellos cuando van también hay que tener narices para ir allí, ¿no?
O saber
pero bueno,
cuánto
van
les pagan,
a ver si...
Carmen. Que
claro,
es otra.
Pues tampoco les pagan mucho. Fíjate, les pagan muy poco para lo que es esto.
No,
sí,
fíjate.
Lo que pasa es que buscan eso que ahora está tan de moda, ser famosos en poco tiempo. Y luego, pues sí, pueden ganar dinero contando todas sus miserias, contando cómo lo pasaron de mal... Es totalmente anormal, en mi punto de vista.
Sí, pero lo que pienso es que directamente es una banalización del adulterio y de la infidelidad. Una banalización.
Bueno, pero ayer mismo vi otro programa en el que hablaba una persona muy conocida y contaba como lo más gracioso que sus padres nunca se habían casado porque su padre tenía dos familias a la vez y hijos alternando. Primero nacía uno de una, luego otro de otra que vivía en otra ciudad. Y entonces decía, fíjate, eso en los años 60, como si eso fuera normal ni en los 60, ni en los 40, ni ahora.
Pero da igual, Carmen, porque socialmente estamos irremediablemente abocados a ir hacia esto. O sea, lo que se acepta es el libertinaje. No tanto la libertad como decidir qué hacer, lo que te sale del...
Bueno, hay de
Mikey,
todo.
Las narices, ¿no?
Hay de todo, pero yo creo que a la gente joven se le está haciendo mucho daño haciéndole ver como normal lo que no es. No dándole un sentido de lo que es verdaderamente una pareja, el amor, el respeto. Es fundamental en una pareja tener respeto, tener educación, tratarte con cariño, nunca insultarte o procurar no hacerlo, y si lo haces pedir disculpas. Bueno, pues todo eso parece que no. Pero claro, que estén... ¡Ay, qué gracioso! O sea, que tu padre... tenía dos mujeres y hijos diferentes, y qué tío más estupendo, ¿no? Más divertido. Y no le dijo nada a tu madre, no le dijo nada, pero a mi madre no le importaba. Entonces, yo ayer, claro que estaba enganchada, es que no salía de mi asombro.
Y luego el considerar que es corriente, quiero decir que indudablemente
claro,
la infidelidad,
normal.
El adulterio ha sido parte de la triste historia de la humanidad, pero considerarlo normal o corriente o habitual o
bueno,
casi
pero ahora lo estamos viendo. Cristina, hemos estado hablando de adulterios ahora y además adulterios sin ningún pudor. O sea, me voy de
hombre,
mi casa.
En la televisión, que lo vea todo España.
Me voy con otra chica, ¿no? Pero estamos viendo, lo de Enrique Ponce ha sido un adulterio como la copa a un pino. Y encima mostrando cuánto quieres. Pero dices, oye, por favor, ten un poco de pudor,
sí,
un poco de respeto.
La debilidad humana, pues es que es algo que es universal, ¿no? No está. Sino otras, pero
no
abundes en ello,
sé
discreto. Claro.
No se puede tratar,
bueno,
o sea, tú te puedes enamorar, irte con otra persona, lo que sea, pero como un mínimo de respeto y de privacidad.
¿Qué decías, Diego?
Hay que ver también si estos programas están guionizados, igual hay un guión detrás.
No, no lo están.
Ah, ¿no?
No lo están.
Bueno, desde luego dirigidos lo estarán porque tienen que mantener las audiencias, Lomana.
Bueno,
o sea,
la edición
decir,
la tiene.
Pero que es que no, es que sale, vamos, tú mezclas a siete chicos, por ejemplo, siete chicas estupendas, porque son todos guapísimos, musculitos, no sé, bueno, guapísimos para el que le guste ese tipo de, de pero bien, y jóvenes y estupendos, los mezclas en el Caribe, en unas casas de ensueño, con piscina, con música, sin nada que hacer, pues es que eso va surgiendo solo. Si no hace falta guión, si superan a cualquier guión. Y te lo digo
no,
porque
pero
lo
que
conozco,
me refiero es que se convierte en una... Pero lo que me quiero decir es que se genera un entorno de tentación, que es de lo que se trata,
claro.
¿No? Y de eso,
eso
y,
sí.
Y después se filma y se mantiene esa tensión conociendo cuáles son las debilidades. Bueno, es que es un espanto. Y además ya no vamos a hablar más porque es que es gana de...
No.
Mira,
al
la pregunta siguiente... Eso,
publicidad,
la pregunta
vamos.
Siguiente a mí me gusta mucho.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? A ver, me he enterado de que Cristina está ahí en Zaragoza y, bueno, no sé si tú estás ahí en la fiesta grande, si nos puedes contar algo del Día del Pilar.
Mira,
Pues es que yo creo que Cristina no ha estado y yo tampoco, ¿eh? Pero ha sido bonito lo poco que han podido hacer.
No,
llevar
no
flores.
creo que te preguntaban si tú conocías las fiestas de Zaragoza.
Ah, sí,
podías
sí
contar
conozco,
algo de ellas.
Yo estaba en el Pilar y me pasaron cuando era pequeña por el manto de la Virgen del Pilar, que era una costumbre que había antes. Y sí, sí que he estado. Me encanta, además, porque yo soy una absoluta enamorada de la jota. No hay nada que me emocione más que una jota bien cantada y bailada. Me parece...
Hay una cosa maravillosa en las fiestas, que es el Interpeñas, que es un recinto donde van todos los jóvenes. Y bueno... ¿Cómo te lo pasas allí todas las noches?
La Isla de las Tentaciones 2.
No llegan a ese punto, no, pero está muy bien.
No, en las peñas también, y en los sitios de reunión, también en La Rioja se hace, y en Navarra, y bueno, en La Rioja se toma zurracapote, que es un vino con azúcar y tal, riquísimo, pero que se te sube a la cabeza que no veas. Y bueno, todo eso espero que volverá otra vez y que volvamos a ver la ofrenda.
Hombre, es tradicional una ofrenda de flores bellísima, preciosa. En la que, bueno, por ejemplo, el año pasado se entregaron a la Virgen del Pilar un total de 7 millones de flores. También hay una ofrenda de frutos que se hacía con motivo de las fiestas y que este año ha tenido que sustituirse por una donación solidaria de alimentos a la Hermandad del Refugio.
Eso está bien, está muy bien.
O sea que es verdaderamente una pena que no pueda tener lugar este año. Sobre flores, hay una pregunta.
Hola, Carmen. Mira, te quería hacer una pregunta porque me estoy comiendo la cabeza y no sé cuál es la respuesta adecuada. ¿Dónde pondrías tú las flores dentro de casa? Es decir, ¿por dónde las distribuirías? Por ejemplo, ¿pondrías un pequeño jarrón con flores en el baño o es de muy mal gusto?
Por supuesto que sí.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
No. En el baño perfectamente, o sea, tú
para
siempre,
hombre,
en el baño lo que tienes que poner es un pequeño buquete, o sea, un jarroncito pequeño con unas flores, y si son flores blancas, pues más bonito todavía,
pues eso se
y que huelan bien, entonces, claro que sí, luego pues...
Una caja de cerillas.
Donde tú lo veas...
Una vela aromática.
Donde tú puedas disfrutarlas. Si tú estás,
las flores no sobran nunca. Yo soy de la opinión
el...
de que no sobran ni en la cocina. Yo tengo hasta
no,
flores.
No, es que
en
yo
cocina.
En la cocina pongo muchas veces, me pongo una mesa grande que tengo en la cocina, pongo unas flores porque me encanta verlas. Me voy a tomar un café o tomar algo en la cocina, que muchas veces lo hago porque es un sitio que me encanta. Pues me gusta tener flores siempre donde tú las puedas disfrutar. En el sitio que menos te aconsejo es en el dormitorio. Porque por la noche sueltan anhídrido carbónico, eso dicen, y que no es muy sano tener flores en el dormitorio. Por el día puedes tenerlas, pero en la noche no.
Pero también depende de las cantidades. Oye, una cosa antes de cambiar de tercio. Ayer se celebraba la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo.
Sí, qué bonito.
Esta vez no en el Teatro Campoamor, sino por mor de la pandemia en el Hotel Reconquista. Y quería preguntarte qué impresión te habías llevado, porque sé que la seguiste por televisión.
La seguí, además son lugares muy conocidos para mí, lo mismo el Teatro Campoamor que el Hotel Reconquista, que todos los sitios. Pues mira, a mí me pareció bonita, es lo más que han podido hacer, muy íntima, muy cálida, no sé, me gustó, muy emocionante, a mí me emocionó mucho. Tengo que decir que la reina Leticia y el rey estaban espectaculares. Leticia me pareció elegantísima con un vestido
que se había puesto en París. Del Pozo. Sí, era la tercera vez que
precioso.
Se ponía este vestido de Del Pozo
un
azul marino,
que para
bellísimo.
Mí es de los mejores, porque además ella tiene unos hombros muy bonitos y uno tiene que potenciar lo que tiene bonito. Y las niñas, bueno, las niñas vestidas no me gustaron tanto, pero son un encanto.
Sobre las niñas quiero hacer un comentario que hubo en mi casa ayer por la noche, cuando lo vimos.
A ver, ¿qué dice?
Los tacones de la princesa Leonor.
Bueno, claro, es que la princesa Leonor ya tiene 15 años prácticamente, los va a hacer enseguida.
El 31.
Y pues muy bien que lleve un poquito de tacón, es normal. Además lleva un tacón muy pequeño de Pretty Ballerina. Y bien, estaba mona, pero yo la hubiera vestido de otra forma. Pues que son tan guapas que da lo mismo. Y luego, pues me emocionó muchísimo, como a todos los españoles, imagino, el homenaje a farmacéuticos, médicos, enfermeras, gente de la limpieza, los hospitales, todos los que han estado dando, pero todo por salvar vidas, por cuidar, por querer a los enfermos de COVID. También me emocionó mucho ver a mi amigo Carlos Sainz, que se lo merece todo, y Morricone, el hijo de Morricone, de este gran autor musical. No, fue preciosa. A veces, y luego, claro, terminó en el Teatro Campo Amor, vacío, pero lleno de toda la banda de gaiteros de la ciudad de Oviedo.
¿Cómo fue de emocionante eso? ¿Cómo fue de emocionante eso? Porque muchas veces vemos
en las ceremonias británicas
a los gaiteros escoceses, a los representantes galeses, y ver de repente pues la potencia de nuestra fuerza cultural, en este caso los gaiteros asturianos. Es precioso. Es que tenemos que ser orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestras instituciones.
Eso, mira, en Oviedo es que hay que estar. Yo no sé si tú has estado en los Príncipes de Asturias. Yo he estado. Y cuando entran en el Teatro Campo Amor todos los gaiteros que hacen todo el recorrido del pasillo, es que se te ponen los pelos de punta. Es que es tan emocionante ese acto.
No quería dejar yo de felicitar a los reyes por la educación de la princesa de Asturias, ¿eh? Porque es la tarea que les compete, entre otras cosas, formar a esta niña que va a ser reina de España. Y hay que ver, con 15 años, qué aplomo, qué forma de mirar al auditorio, de despegarse del texto escrito y mirar con soltura mientras hablaba, qué serenidad de ánimo, estando como estaba delante de gente de talla de premio Nobel, claro. Porque es que los premios de Príncipe de Asturias son importantísimos.
Cristina, se lo debemos mucho a la reina Leticia. La reina Leticia, estoy segura que la está enseñando desde muy pequeña a hablar bien, a también saber expresarse. Hubo un momento que yo noté que la reina hacía un gesto con las manos mirándola, pero no sé si la quería decir que no estuviese tan estática, quizá. Pero bueno, a mí me pareció que estaba maravillosa.
Estuvo estupenda.
Con 15 años a hablar.
Vamos.
Y me da
un patatús.
Siete males, vamos.
Los siete males.
Sí.
Pues ahí vamos a escuchar un poquito a los gaiteros y nos vamos a los Estados Unidos enseguida. ¿Por qué? Nos parece que el tema de la llegada del coche autónomo, esa posibilidad de subirte en un vehículo sin conductor y dejar que te lleve, está muy lejana en el tiempo. Y no es así, querida Lomana, porque en Estados Unidos ya está el servicio de taxis autónomos en la localidad de Waimo, y nos lo va a contar Juan Fierro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Hace exactamente 5 años, Steve Mahan, un jubilado ciego, fue el primer pasajero de un coche, de un taxi, que se conducía solo por carreteras y calles públicas, no en un circuito cerrado. Al pequeño coche sus creadores le llamaron Luciérnaga. No podía superar los 40 kilómetros por hora y estaba equipado con un imponente ordenador, radar y numerosas cámaras. Ese experimento, que tuvo por escenario las calles de Austin, en Texas, fue todo un éxito. Han pasado 5 años, con muchas pruebas, también con algún que otro susto, y los equipos técnicos son ahora más sofisticados y los coches más compactos y veloces. Así las cosas, la empresa que dio ese primer paso en Austin, en Texas, está lanzando el primer servicio de taxi sin conductor, ni siquiera un conductor que pueda hacerse cargo del vehículo en caso de una emergencia, en la ciudad de Phoenix, en Arizona. 300 taxis sin conductor invadirán las calles de esa ciudad, primero en exclusiva para los suscriptores de su servicio, que podrán viajar acompañados, para luego ampliar ese servicio. Los vehículos estarán vigilados remotamente por un equipo de técnicos que recibirán las imágenes de las 8 cámaras que lleva cada vehículo y con solo apretar un botón podrán solucionar cualquier problema. Pero estos técnicos no estarán conduciendo remotamente los vehículos, es el ordenador del coche y su software de inteligencia artificial los que tendrán las manos en el volante y tomarán todas las decisiones.
Madre mía.
Pues
pero
ahí está Carmen
Lomana. Pero vamos a ver, si se estropea el software en los teléfonos móviles y falla y de repente pum, se te queda en negro y tal, me da, o sea, no quiero ser reaccionaria con esto, pero es que me dan escalofríos.
Si se cuelga en el coche, ordenador, frena.
Tal cual, sí, ¿eh? Se parará el coche. Sí, claro. Si se cuelga el ordenador, de todas formas, estos softwares...
Claro, pero depende cómo tener, se pare.
Claro, pero suele tener
Diego,
un software...
lleva otro coche detrás, se para en seco y se pega en la torta.
Bueno, eso... ahí están los técnicos.
Yo me parece muy interesante preguntar a Lomana si se subiría en esos adminículos, ¿no? Porque los vamos a tener en breve aquí y plantean muchas preguntas, ¿eh? También de orden moral, porque si se produce un atropellamiento, ¿quién paga el seguro? ¿Cómo se establecen las responsabilidades? De hecho, hay discusiones ya en Europa y en Estados Unidos.
En el programa, Cristina, si te acuerdas, los coches autónomos en caso de tener que atropellar a alguien porque para evitar un accidente, ¿a quién atropellarían? Esos debates morales.
Claro, un coche se ve en la tesitura de elegir entre un anciano y un coche de niños y no le cabe, digamos, alternativa. ¿Qué hace el coche? Porque hay que programarlo. Es que...
No, a mí estas cosas reconozco que a mí se me salen un poco de la cabeza y me parecen innecesarias completamente, pero tampoco quiero hablar en contra porque supongo que cuando... salió el primer avión o el tren o no sé qué, pues la gente debía estar espantada también, pero siempre ha estado la mano del ser humano controlándole, pero yo de los software no me fío un pelo.
Pero de hecho dependes de ellos, Carmen, porque en el avión, la mayor parte del tiempo, tú vas soportado por un sistema informático. Sí, en un ascensor, una vez que tú estableces la subida, y a veces recordemos, se trata de 20, 25, 30 pisos de edificios en todo el mundo, te abandonas a la técnica que te sube y te baja.
¿Y cuánta gente se ha quedado dentro de un ascensor?
Pues muy poca.
No podía salir.
Pues muy poca. Muy poca. No, o sea, digamos, de forma letal, porcentualmente poca con relación al número de viajes que hacemos. Quiere decir que muchísimas más veces se ha caído gente en una escalera y se ha partido una pierna o se ha matado.
Sí. Bueno, pues no sé, Cristina, tú ya lo sabes, al coche este sin conductor, pero a mí no me van a pillar, ya te lo digo.
Además, ahora con el 5G se va a impulsar.
Sí, claro, las conexiones son mucho más rápidas y la capacidad de reacción del coche aumenta.
Tú dices con el 5G, sí, pero el 5G creo que es lo peor para el ser humano, que emite unas radiaciones y unas cosas que es súper dañino para la salud.
¿Te has vuelto negacionista ahora? ¿Estos también?
No, negacionista no, realista. De la misma manera que las antenas de los móviles en los edificios emiten unas radiaciones malísimas. Muchas veces la gente está atacada, no sabe por qué, o hay enfermedades, o hay por qué habrá tanto cáncer o tanto no sé qué, pues porque estamos rodeados de cosas que no son naturales. Por eso la gente en el campo está mucho más sana.
Bueno, tengo que contaros que ha aparecido la reina de Inglaterra. La gente estaba preocupada porque hacía tiempo que no se la veía y empezaba a plantearse qué ocurría con ella. Recordemos que es sumamente mayor. Antonio Resines se ha casado, por sorpresa,
sí,
el actor,
sí.
Y ha fallecido un referente de la moda, Javier Escobar. De todo eso hablaremos en un instante.
Muy amigo mío, Javier.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Córdoba en otoño brilla con luz propia. Precisamente mañana se acaba la fiesta de los patios de Córdoba, una singular celebración que ha abierto al público más de 50 patios participantes en el concurso de esta edición. Los patios están ornamentados con infinidad de plantas y flores de múltiples variedades, dispuestas con mucha gracia, salero y cuidado por las paredes, suelos, rejas y balcones, con un resultado espectacular que deja asombrado a todo aquel que se acerca a contemplarlos. Una actividad segura más en Andalucía, en la que se garantizan todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, como el control de aforo o el uso de gel hidroalcohólico.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Soy Nada. Tengo 4 años. Me encanta la canción. Agua chichi, agua chichi. Jau, jau, jau.
¡Qué maravillosa!
Agua chichi, agua chichi, jau, jau, me encanta.
¡Qué rica!
Sí, a mí me alegran, de verdad, todos los fines de semana estos pequeños. Bueno, Efectivamente, la reina Isabel II ha aparecido esta semana por primera vez en un acto público y parece que los ingleses han respirado, Mikey de Toro.
Sí, bueno, ya sabéis que la realeza inglesa y también el pueblo inglés estaba especialmente preocupada por la salud de su monarca y llevaba ya un buen tiempo recluida en casa, pero ver la familia, o supongo que sí, tus nietos o tus hijos, al final acaba rompiendo los moldes, porque la Royal ha decidido que no había peligro en darse un garbeito por las instalaciones del Laboratorio de Ciencia y Tecnología, pues para ver a su nieto, el príncipe Guillermo. Y ahí ha estado, en su primer acto.
Claro, pero si esta mujer es indestructible, totalmente, va a vivir como mínimo como su madre, que vivió 103 años. A mí me encanta.
Claro, lo que pasa es que lo que no quieren es que le pille el virus de por medio, porque...
¿Quién la va a pillar?
Es paciente de riesgo.
No la pilla.
De mucho riesgo.
Bueno, no sería además el primer caso de personas con más de 90 y 100 años que hemos oído mencionar, sí, ha superado el coronavirus.
¿Que lo han superado?
Yo creo que si lo pilla la reina Isabel, lo supera.
O sea, que seguro lo supera. Tienen una... Tiene una genética bestial desde la reina Victoria. Son una gente muy longeva. Y luego también por parte... Bueno, su marido también es un hombre que es muy mayor, pero está estupendo también. Mm.
Oye,
y como estos royals son todos primos, al final la genética es parecida. O salen tontos por endogamia o son magos. Selección.
Ay, madre mía. Oye, y más royals ingleses porque Meghan Markle ha sacado los colmillitos.
Sí.
Siempre. Yo la tuve una manía desde el minuto uno.
Ya lo sabemos. Y además, como a mí me fichan ya como firme defensor, me voy a poner en plan defensor porque efectivamente ha sido contra sus parientes políticos. Ha querido, comentar con un medio que ella y Harry habían tomado la decisión de dejar atrás su vida entre algodones. Que efectivamente fue una decisión que estaba
para
totalmente
irse a la mina.
Pensada.
Han dejado la mina.
Anda que viven mal. A mí es que esta doble moral no la aguanto.
No, y sobre todo que representar institucionalmente a un país supone un peso evidente. Quiero decir, tienes que estar día y noche pensando en tu actitud, saludando a todo el mundo, viajando por todas partes. Es un trabajo ímprobo que yo no quisiera para mí, ¿eh? Y pretender que ahora ha empeorado su vida, hay que tener cara, ¿eh?
Mira, cada vez que entra una americana en la corte del rey Arturo se monta el número. O sea, porque no saben, ¿sabes?
No
saben comportarse, lo único que hacen es incordiar y fastidiar todo.
Pues ella, como ha defendido su argumento, ha sido de que a veces para buscar la felicidad de tu familia, por lo que tienes que decantarte es por tomar la opción menos popular y sabiendo de antemano que jugaba en terreno peligroso. Lo único que ha querido remarcar es que a veces hay que arriesgarse. Y ella, que vive sabiendo la verdad, se va a dormir todas las noches con la conciencia tranquila y añado con el bolsillo un poquito lleno también igual.
Pues muy bien. Esta es lo que te digo. Esta tiene una doble moral que no se aguanta. Vamos, ni doble siquiera. Es que no tiene...
Y ha muerto, lo comentábamos, Javier Escobar, referente en
qué
el mundo
pena,
de la moda, amigo de la familia real. Cuenta un poquito
y
quién
de la
era,
copa,
Carmen.
La copa del rey. Mira, yo a Javier le conocí hace muchísimos años, que éramos muy jóvenes, tendría como 22 o 23, en Barcelona, porque él ya estaba metido en el mundo de la moda, llevaba firmas de moda importantes, luego venía a San Sebastián de vez en cuando, estuvo en mi casa de San Sebastián. Era una persona refinada, educadísimo, es muy guapo, un chico joven muy guapo. Cuando vino a Hermania, le conoció en España, se lo quiso llevar a Italia. Estuvo siempre metido en el mundo de la moda, pero no dio jamás un escándalo, no era un hombre nada. Él vivía muy feliz en su mundo. Luego estaba bastante enfermo últimamente. Y era el mejor organizador de la Copa del Rey de Vela cuando estaban los Puig. Era fantástico. Bueno, como yo, a mí me ha invitado y realmente desde que él no siguió organizando esto ya no fue lo mismo.
De hecho,
la familia real le quería mucho.
En sus últimos momentos o cuando estaba así ya un poco más de bajón, lo que hacía el rey era invitarle a la Copa para que se despejase un poco. Y así un poco de historia para atrás, saber que es uno de los principales impulsores de la moda en todo el territorio español, potenció muchísimo las pasarelas Cibeles y Gaudí, se codeó con los más grandes, como Lagerfeld, con Claudia Schiffer, con Gianni Versace o Cristina Macaya, De hecho, hay una anécdota muy curiosa con Javier Escobar, y es que el día de la boda de doña Leticia y don Felipe, dice doña Leticia que su regalo favorito siempre fue el de Javier Escobar, porque este fue a don Felipe y le dijo: ¿tendría usted a bien firmarme en este folio en blanco con el nombre de su mujer, poniéndome Leticia? Y él cogió ese papel, le puso un sello de los Austrias, lo enmarcó y se lo regaló. Y la reina Leticia le contestó cuando recibió el regalo, le dijo: me ha encantado tu regalo, lo tengo todas las noches puestas en la mesilla.
Él era una persona tan exquisita. Mira, yo recuerdo nuestras charlas una vez, o sea, no se me olvida, en el Hotel Londres, viendo el mar, hablando de moda, de la vida. Y éramos muy jóvenes, pero él tenía ya una formación estética y una formación de moda muy grande. Y todo, en todos los sitios donde él estuvo organizando algo y metido, siempre fueron un éxito. Y desde aquí todo mi cariño y que Dios lo acoja en su misericordia.
Descanse en paz. Y Antonio Resines se ha casado por sorpresa y Carmen Sevilla cumple 90 años.
Sí,
son dos noticias buenas con las que terminar.
Con 66 años Antonio Resines dice que no ha tenido la boda que él habría querido tener. Se querrían haber casado por todo lo alto, con todos los invitados y demás. ¿Al final en qué se ha quedado? Bueno, en que han tenido que celebrarlo en una pequeña marisquería al lado de casa con los más cercanos. Y efectivamente, Carmen Sevilla ha cumplido 90 años y Augusto, su hijo, nos ha mantenido un poco al tanto de cómo se encuentra en este momento. Ya sabéis que la novia de España tiene un Alzheimer que ha sido muy galopante, y a sus 90 años lo que dice Augusto es que no se reconoce ni a ella misma, que de salud está bien, que el corazón le va como el corazón de un caballo, que la clínica tiene muy restringidas las visitas y que por lo tanto solo puede enterarse de su estado por teléfono o, salvo en ocasiones excepcionales, yendo a verla, pero que él se ha podido acostumbrar, que la situación ha sido difícil, pero que pasado el tiempo, una vez a toro pasado, ya se ha hecho...
Claro, porque ella será feliz. Yo conozco gente con Alzheimer que están muy cuidados y son felices en su mundo. Lo que no sabemos es qué mundo tienen dentro de su cabeza, ¿no? Supongo que el de los recuerdos.
Es un misterio, desde luego, pero efectivamente yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si son felices ellos, porque a veces este enorme trabajo de sus seres queridos por cuidarlos, este admirable trabajo, pues
claro,
te hace pensar que la situación es dramática y muchas veces ellos están contentos, ¿no? Y Antonio,
mírale, a una enferma de la madre de un amigo mío, que ella tenía mucho, bueno, era mexicana de origen, pero vivió en España siempre, le llevamos un grupo de mariachis a la habitación. No veas la felicidad tan grande. Y está con un Alzheimer bastante avanzado ya. Y
qué
que no habla.
Pues
y
con esta acabamos,
encantó.
porque se ha casado Antonio Resines con Ana Pérez Lorente, aunque ya llevaban tres décadas juntos, o sea que se ha celebrado una unión muy profunda y muy larga, y también ha sido en una comida íntima, en una marisquería cercana a su casa. Así que, Lomana, te tengo que despedir hoy con antelación.
Yo también me tengo que ir porque vamos ahora a grabar una cosa que ya la veréis.
Exacto, porque ahí está en MasterChef, encerrada en un cuarto para hablar con nosotros, pero prosigue su trabajo Carmen Lomana. Muchísimas gracias, amiga.
Me encanta estar con vosotros. Un abrazo. Tengo unas ganas de verte.
Es verdad que hace un siglo que no nos tocamos, sí. Como está tan prohibido. Sí. Un abrazo.
Sí.